Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tu bandera, el himno que compuso Pablo López para Unicaja, cumple 10 años. Esta composición se ha convertido en este tiempo en toda una seña de identidad de la afición malagueña. La banda de los Mejitas se ha encargado que su interpretación en los partidos de Unicaja en cualquier lugar del mundo, no solo en el Martín Carpena, sea toda una liturgia capaz de poner los pelos de punta a la afición propia y a la ajena, como quedó comprobado, por ejemplo, en la última Copa del Rey en Badalona. Anoche se dio un paso más con este himno de la afición de el Unicaja. La banda de música de Churriana estrenó en la Sala María Cristina de la Fundación Unicaja una versión para orquesta que fue llevada a cabo por la banda de música, como digo, de Churriana. El presidente de esta banda es Antonio Jesús González, es el alma mater también de Los Mejitas, y nos cuenta cómo ha surgido esta idea.
Nosotros Los Mejitas pues tocamos el himno en el Carpena 3.000 millones de veces, pero yo decía, digo, hay que ver que no hay un arreglo orquestado para banda, para la banda sinfónica, que y entonces pues se me ocurrió la idea esa, y cortando el pelo al hermano de nuestro director, a José María Muñoz Cabrera, Chema, pues le conté la idea, a ver qué le parece. Él me dijo que era una idea magnífica, y yo, bueno, pues entonces ya se lo comenté al director, a Juanmi, y me dice, oye, para adelante.
Pues para adelante, fue todo un éxito. ¿Quieren saber cómo suena esta composición tan especial? El propio Antonio nos cuenta cuántos instrumentos suenan en este arreglo del himno de Unicaja.
Pues había flautas, clarinetes, fagot, trompetas, saxofones altos, tenores, trombones, trompas, tubas y percusión. Si no, y bombardino ahora, me faltaba uno, y percusión. La verdad que fue muy completo porque la percusión metió mucho nuestro director de percusionista y el arreglista trompetista. Entre los dos hacen un binomio, ¿sabes? Que la verdad quedó muy bonito, muy bonito.
El himno de Unicaja es ya una religión para los aficionados malagueños. Cuando lo creó Pablo López, nadie podía presagiar en lo que se iba a convertir posteriormente. Hubo intentos con otras composiciones, sobre todo al estilo hip hop, pero el impulso para que el himno sea lo que es hoy se lo dieron los arreglos, precisamente, de Los Mejitas. Antonio Jesús González, precisamente, nos desvela lo que le dijo el autor Pablo López cuando lo compuso.
Yo me acuerdo con Pablo que cuando yo le comenté, digo, esto lo hemos dado un poquito más rápido, y dice, no, yo he hecho el himno, pero ahora vosotros tenéis que adaptarlo al Carpena. Pues hemos hecho adaptación al Carpena y hemos hecho adaptación a banda de música. Ya no sé qué queda más que hacer con el himno, la verdad, pero yo me acuerdo que Chema, el comentario de la revista, me comentó, dice, Antonio, tiene muchísimas cosas que se puede hacer porque el himno es magnífico. Y la verdad que, verdad, hay un momento que hace una parada a la banda y entra en la flauta y empieza a ir creciendo y te pone los vellos de punta. Es que yo cuando lo escuché me emocioné y todo, porque este himno es que emociona.
Con la presencia de Ivonne Navarro, de Tyson Carter o de Cameron Taylor, y con la sala completamente llena, la interpretación de los arreglos fue todo un éxito. ¿El próximo paso cuál va a ser? Pues que suene este arreglo para orquesta en un partido de Unicaja en el Carpena.
Hay posibilidades, no, se va a hacer. Se va a hacer porque Antonio quiere, pero bueno, ya que lo desvelen ellos, pero vamos, tiene toda la pinta que se va a hacer. Sí, de Churriana tocará en el Carpena.
Y todo hace indicar que no habrá que esperar mucho tiempo para ver esta composición en el Martín Carpena en un partido de Unicaja. Tu bandera, el himno que compuso Pablo López para Unicaja, da un nuevo impulso y ya se puede escuchar incluso en conciertos. Es jueves, es 30 de noviembre. Madre mía, cómo suena eso. Bienvenidos a Deportes Cope Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Ahora, a las 3 y 5 de la tarde, de la mano de Tesesa, conocemos las noticias más importantes del deporte malagueño.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Noticias de la mano de Tesesa, pues no me he emocionado. Y todo, Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Emilio? Buenas tardes, qué precioso, ¿eh?
Qué bonito, ¿eh? Cómo ha sonado, ¿eh? Yo recuerdo las presiones que había, sobre todo a principios de 2000, mucho hip hop, mucho arembito, todas esas cosas, ¿verdad? Unicaja, para acá, mucho rapero.
Un moderno, además,
Un moderno, que la mitad de las cosas no la entendíamos y qué impulso le dio eso de Pablo López y, sobre todo, cómo le ha dado vida Antonio Jesús González y la banda de Los Mijitas y ese pasito más hacia adelante. Y no hagan planes mucho más allá de final de año. Y hasta ahí puedo leer.
Regalito de Navidad, ¿no?
Eso es. Vamos a hablar de deportes, ¿no? Vamos a hablar de las noticias más importantes. Hoy ha sido un día ajetreado. Hemos tenido desayuno informativo. La noticia es que yo no desayunaba demasiado porque ya venía a desayunar en mi casa.
Pero te has informado.
Me he informado que para,
por lo menos,
que para
una
eso,
de las dos partes, vale.
Que para eso yo iba. Y vale. Sobre todo en ese desayuno informativo se ha hecho hincapié en esto. Ojo a lo que te voy a contar. El Málaga obtiene un préstamo participativo con la intención de retener el talento de la cantera. Explícanos, Enrique.
Mira, Jesús Gutiérrez, director general de Sanamar, malaguista de proto, o sea, dicho, dispone para el Málaga de 1,5 millones de euros. Con ese dinero, con ese 1,5 millones, se pretende, como bien dice, retener al talento de la cantera lo antes posible y ante posibles ofertas para así reforzar la estructura de una academia que, como hemos visto días anteriores, ha visto la luz con esa construcción en Arraijanal. No se descarta que Jesús Gutiérrez, insisto, director general de Sanamar, sea oficialmente consejero consultivo, Emilio, del club malaguista.
Y aunque ostenta ese cargo, ese 1,5 millones de euros lo pone él a título personal.
Propio, sí, sí,
oh,
sí.
Madre mía, muchos malaguistas así y muchos empresarios así.
Desde luego.
Harían falta para el deporte malagueño. Esa es la noticia positiva. La negativa es esta. Malestar en el Málaga por el adelanto del partido Mérida-Málaga.
Esta ha sido la bomba que ha saltado este mediodía. El partido que estaba fijado para el domingo 10 de diciembre, finalmente se va a jugar, previsiblemente, como se ha comunicado, el sábado 9 a las 6 de la tarde en el Romano José Fouto. Se iba a jugar un domingo, ahora es el sábado 9. El Mérida solicitó este cambio por seguridad y al Málaga pues vendrá, recuerden, de semana de Copa del Rey, y ese mosqueo se debe a que va a tener un día menos de descanso. El entrenador, Sergio Pellicer, así ha mostrado hoy su enfado en voz del club.
Es una semana intensa. Lo que más trastoca es el cambio del partido de Real Mérida, que ya hablaremos, pero claro, el fútbol es para listos. Y ellos realmente han querido cambiarlo. Esto es así. Esto está montado así. La federación lo permite, pues, ¿qué crees que digamos? No puedo decir muchas cosas, porque si no. Pero vamos, no me parece. Me he enterado ahora, el cambio de Mérida me parece muy mal.
Me parece mal, el fútbol es para listos, según se dice, por un tema de seguridad, porque en Mérida el lunes es festivo.
Sí.
En fin.
Málaga tiene horas para recurrir, de
sí,
todas formas.
Sí, pero parece que no, el Málaga ya...
No hay manera.
Ya le pusieron un correo electrónico al club, el Málaga contestó oponiéndose, pero la federación se ha pasado por el forro de allí mismo, pues esa alegación del Málaga Club de Fútbol.
Va a ocurrir lo mismo que este sábado, que continuamente juegan Unicaja y Málaga, sábado 9 de diciembre ocurrirá lo mismo.
Eso es, el Málaga es a las 6, el de Unicaja, si no cambia, seguirá siendo a las 9 menos cuarto en Andorra.
Exacto.
Y también esta noticia, estamos esperando la confirmación y ya se ha confirmado. Nelson Monte, Enrique, se opera este sábado.
Sí, el jugador, ante la recomendación del Málaga, ha optado por operarse, intentar adelantar su recuperación. Su ausencia será al menos de 8 semanas, es decir, 2 meses hasta el momento. Recuerden, Galilea, Murillo y Musa tendrán que ocupar ese puesto del central portugués. El doctor de la Varga analizaba esta intervención ayer, lo hacía precisamente en estos micrófonos.
Por demorarlo no ganas ni pierdes nada. Lo único que pierde es tiempo. O sea, no es como en los cruzados, que es mejor que se desinflame la zona y esperar unas semanillas. No, aquí esto, lo suyo sería operarlo mañana y dejarse victorias, porque esto no es una lesión que conlleve gran desgarro. Un tipo 3, o sea, la clavícula puede ascender y si es un tipo 4, 5 o 6, que los hay, la clavícula puede subir mucho y dañar la musculatura del trapecio, hacer lesiones más graves que requiere a lo mejor a enfriar un poco. Aquí un grado 3, un desplazamiento superior, ha roto los ligamentos, apenas tiene sangrado, apenas tiene inflamación, y eso con un cabestrillo, en cuestión de una semana, el dolor ha desaparecido.
No todo va a ser malo, y para este sábado hay muchas, muchas opciones de que Ramón, Juanpe e Izan Merino entren en la convocatoria del Málaga.
Ramón, vamos hombre por hombre. Ramón ha realizado dos sesiones con total normalidad. Izan Merino ya está de regreso del Mundial Sub-17. Y Juanpe ya hace trabajo parcial con el resto de sus compañeros. También se espera que Juande esté pronto a disposición del técnico. Del caso Sangali es otra cosa esto. Se espera que esté antes de final de año. Pellicer precisamente explica que el jugador Sangali, este último, tuvo una recaída. De ahí el largo periodo en el que está fuera de los terrenos de juego.
Ese es el tema que tengo que hacer de médico, de todo, ¿no? Sí, es cierto. Pues la verdad es que Luca parecía que iba a tener menos. Ha tenido una recaída y es el tema del gemelo. Entonces sí que es cierto que posiblemente la semana que viene pueda hacer algo de entrenamiento parcial, y vamos a esperar a ver si antes de final de año pueda estar, ¿eh? Porque al principio parecía que era menos, pero luego es cierto que es la lesión del gemelo, es una posición que hay que ir mucho en cuidado, y cuando ha tenido sobre todo una recaída cuando estaba en el último proceso, pues entonces ahora hay que ir con pies de plomo. Pero sí que es verdad que lo podríamos haber tenido antes, pero esto es fútbol, es así.
Bueno, pues es lo que dice Sergio Pellicer, también un poquito harto de ser el que dé explicaciones absolutamente de
para todo.
Sí, señor. Y Unicaja regresa al Carpena al fin, después de 28 o 29 días de exilio.
Ya era hora, exiliado por esa Copa Davis en la que Italia salió vencedor, pues el equipo malagueño, el Unicaja de Málaga, tras casi un mes fuera, como dices, va a regresar este sábado a su cancha, al Martín Carpena, para medirse al Baxi Manresa, Carter Borbelá, y ante la baja de Barreira, Jedovic, Kalinowski, Taylor y Egin deberán dar un paso adelante para paliar esta importante ausencia,
sí,
la de Johnny Barreiro.
Sí, señor. Y por cierto que las españolas del Costa del Sol Málaga, que son tres, comienzan con muy buen pie el Mundial.
Son tres, Merche Castellano, Silvia Arderius y Sole López. Estas dos últimas, con dos goles, aportaron su granito de arena para el triunfo español 34-17 frente a Kazajistán. Precisamente una de ellas, Silvia Arderius, habla sobre este partido y sobre su presencia en el Mundial.
Muy contenta, claro, por la convocatoria. Es por lo que el objetivo por el que todo jugadora pelea, no hay nada más grande que jugar un mundial con tu selección, y voy a jugar mi cuarto mundial consecutivo. Bueno, la verdad que mucha ilusión, es un año muy importante, es año olímpico, tenemos un objetivo muy claro en este mundial, veo un grupo muy, muy unido, con muchas ganas de, y mucha hambre de éxitos.
Ahí están las palabras de Silvia Arderius, dos goles, ¿eh? Con Sole López y Merche Castellano siempre siendo ese valladar importante en la portería. Pues todo esto es noticia en el deporte malagueño. 13 minutos nos separan de las 3 de la tarde. Estás escuchando la radio número 1 del deporte malagueño. No lo digo yo, lo dice el último estudio general de medios. Pequeño alto en el camino y seguimos con toda la actualidad a las 4 de la tarde. Hoy es jueves, no me olvido, tenemos el tertulión de baloncesto.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Sábado, tiempo de juego total. A partir de las 5:30 de la tarde, desde el Martín Carpena, Unicaja, Baxi Manresa. Y a continuación, desde la Rosaleda, Málaga Sanluqueño. Todo te lo contamos en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles, con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista y la animación de Enrique Ortiz. Con el apoyo de Reciclados Roster, Aquastop Humedades, Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento, DZ Cocinas y Armarios, Podo Activa Málaga, Patelín y Audio Factory.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. Te esperamos en Welling, Teatino y ahora también en El Soho, en calle Trinidad Run 8, en pleno centro de Málaga. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
En Clínica Podoactiva somos especialistas en podología y cirugía podológica, dirigida por el doctor Pedro Nogales, y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial, queremos ayudarte a resolver cualquier problema relacionado con tus pies. En la calle Callejones del Perchel 25, pide cita en el 951-410-400. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, medianas o pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Para alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Amigo carnívoro, ¿estás planeando la comida de Navidad? Ven a Restaurante Volcánico y dale a tu Navidad sabor a brasas y alegría. Reservas en el 678-237-881. Restaurante Volcánico, en Avenida Ortega y Gasset 216 de Málaga. Recuerda, 678-237-881.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en Lumon.es.
En Restaurante Reyes somos especialistas en arroces. No lo decimos nosotros, sino el premio que hemos ganado a la mejor paella de España, según el 62 Concurso Internacional de Paella de Sueca.
¿Quieres ahorrar tiempo, dinero y aparcar con facilidad? Navarro Hermanos te lo pone fácil. Visítanos y descubre toda la gama de motos que hemos preparado y aprovecha nuestras ofertas de financiación. Además, tienes una gran variedad de modelos para probar. Infórmate en cualquiera de nuestras tiendas o en el 952-337400. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas.
Navarro Hermanos, 60 años juntos.
¿Buscas calidad y atención personalizada? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas un óptico de confianza para ti y tu familia? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas lo último en tecnología para tus ojos? Guillermo Ramos Óptico. GuillermoRamosOptico.com.
Esta Navidad se vive en Le Gran Café. Celebra con tus amigos, familiares o empresa tu comida navideña en un ambiente único y luego que empiece la fiesta. Quédate con nosotros y disfruta con la mejor música del momento. Visítanos en legrancafé.es.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y casi 18 minutos de la tarde. Recuerda que puedes interactuar con nosotros en redes sociales, facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Debate con nosotros el tema que quieras. Hoy, si te parece mejor el mundo del baloncesto. Y también notas de audio al WhatsApp 650-564-504. 650-564-504. Creo que ya tenemos por ahí un audio de WhatsApp.
Algo hay por aquí, sí.
Buenas tardes, COPE Málaga. El domingo, como estaba convaleciente, una operación todavía, no pude ir a Rosaleda. Y claro, lo vi en la plataforma. Y me sonó a Javier Bautista, el comentarista. Si no es él, es el hermano gemelo, vaya. ¿Estoy en lo cierto o estoy ya suceando?
Eso último, ¿no?
Javier Bautista estaba haciendo el partido para
la radio.
Para la radio, para la radio.
Y gemelo, que yo sepa, no tiene Bautista.
No. Yo soy el alto y él es el pequeño, pero no tenemos todavía nada
vale,
que ver.
Vale.
La humanidad va bien con un solo Bautista.
Sí.
No tenemos cuerpo para aguantar dos. No. 650-564-504. En notas de audio al WhatsApp. 3 y 19 minutos de la tarde. Antes de ir con el tertulión, vamos con los amigos de Credialpes. Si te cuesta trabajo llegar a final de mes, en Credialpes te da la solución perfecta para tus agobios. ¿Cómo lo hacen? Pues reunificando tus cuotas, tus préstamos en un solo pago, y así ahorras hasta el 80% de la cuota mensual. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio. Y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235. Venga, anótalo, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sotoa número 23 o en credialpes.com. Es, se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 20 sobre las 3, venga, vamos con el tertulión de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común. El básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Ya está por aquí Juan Carlos Bonilla, que la acaban de escuchar. Y aquí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Don Anicel Laodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio, muy buenas tardes, muy bien.
Todo bien, te he visto emocionado cuando has escuchado la interpretación del himno de Unicaja también, ¿eh? Con los bombardinos y las flautas y el fagot y el oboe.
Sí, yo creo que este himno, comparando con muchos himnos y luego para lo que significa aquí en Málaga, ¿no? El baloncesto es uno de los himnos más logrados en el ritmo, las palabras, las letras, etcétera. Y es un himno que se le ve, ¿no? Cada vez que la gente se emociona en el Carpena, es fácil de cantar y la gente lo siente. Así que, nada, para Pedro Pablo López, pues felicitarle y que nos encantaría tenerle aquí un día.
Sí, fíjate, voy a presentar también al doctor Manolo Vaca, que es el nómada de la medicina. Está todo el día viajando, impartiendo y adquiriendo nuevos conocimientos. Doctor Manolo Vaca, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes. Estoy como el Unicaja exiliado una semana, pero ya he vuelto.
Ha vuelto, ¿no? Ha pisado de nuevo tierra santa,
ya,
¿no?
Ya estoy aquí, ya sin moverme en todo el mes de diciembre.
De momento, porque también me dijiste eso la última vez y fíjate todo lo que te ha salido.
Esta vez ya es definitivo.
Desde luego que sí. Bueno, bienvenido, doctor. Dejadme que haga un par de apuntes del desayuno informativo que hemos tenido el día de hoy. Por cierto, ha sobrado mucha comida, Anicés. Nos tenemos que haber pasado hoy para hacer tertulia allí en la Rosaleda. Sí, sí, porque ya veníamos con ganas de desayunar información y lo que era la vianda no la hemos comido. El tema más importante y sobre todo diría que llamativo es que una persona a título particular es Jesús Gutiérrez, es director general de Sanamar, pero a título particular le ha realizado al Málaga un préstamo participativo de 1,5 millones de euros. Él lo ha explicado perfectamente, el ex abonado del Málaga de toda la vida de Dios, veía que la situación era muy muy complicada. ¿Y de qué manera podía ayudar? Del club le dijeron que a ver si era consejero consultivo, que echara una mano por ahí y demás. Él no quiere ni foco ni quiere repercusión mediática, si no lo ha pedido, pero él quería ayudar. Y viendo que este verano se había hablado muchísimo de que muchos jugadores de la cantera del Málaga habían aceptado ofertas para irse a Villarreal, a Granada, Almería, Sevilla, Betis y a otros distintos puntos de España, porque aquí no había dinero y porque el presupuesto de la cantera al bajar el equipo también ha disminuido en un 20%, pues él veía que la manera que podía ayudar al club era realizando este préstamo participativo al Málaga de 1,5 millones de euros exclusivamente para reforzar la estructura de la cantera del Málaga. No para el primer equipo, no para renovar a Diony, ni para renovar a Pellicer, ni para renovar a Alfonso Herrero. Para que la estructura de cantera sea más potente y para que, si el mejor del cadete A lo quiere fichar el Almería o lo quiere fichar el Atleti de... Bueno, Atleti Bilbao no, porque tendría que ser vasco. Pero lo quiere fichar otro equipo de primer nivel, que el Málaga al menos pueda hacer frente a esa oferta y sea capaz de convencer al jugador de otra manera. Y sobre todo, para que la estructura de cantera sea cada vez más potente en el Málaga Club de Fútbol. Que es como una especie de hucha. Si el Málaga tiene los recursos propios, no tendrá que recurrir a ese préstamo participativo de 1,5 millones de euros, pero si hiciera falta por una coyuntura en la cantera, el Málaga tiene ese colchón importante. Parece ser que lo interés muy muy corto, el plazo de devolución también es bastante
cómodo,
es decir, que las dos partes salen ganando y todo parte de una persona, de Jesús Gutiérrez, abonado del Málaga, director general de Sanamar, y todo hace indicar que al final accederá y va a ser consejero consultivo del Málaga. Se llama préstamo participativo, ahí está su abogado, que es pues una persona que no hace falta presentarlo, el Luis Merino, que ha sido de todo en Málaga y que es la que también la persona que nos está contando un poquito cómo ha sido este préstamo participativo, que por cierto tiene evidentemente el placet, el ok de su señoría, de la titular del juzgado de instrucción número 14 de Málaga, que ya sabes que es el juzgado que lleva la administración judicial del Mala. ¿Quería decir algo?
Me encanta, sí, me gusta escuchar eso y aplaudo ese tipo de iniciativa, porque luego ya le consultaremos a nuestra enciclopedia, que es Jackie Bonilla. Muchas veces recurrimos a un poco de historia, ¿no?, del deporte en Europa, en Italia, donde pues se implantó una política donde cuando tú como inversor, empresa inversora, pues tienes unas ventajas fiscales y eso ayudaba justamente a poder sufragar o financiar y contribuir a que las entidades que ofrecen deporte a la población, ofrecen deportes a la familia, a las familias, pues pudieran sostener sus gastos y afrontar lo que supone llevar adelante un proyecto deportivo. Y luego, cuando ocurrió la situación de que anunció el Unicaja que iba a disminuir su contribución, todo el mundo, obviamente, pues levantó los brazos, tal, quejándose de que, jolín, el dueño del club y tal, pues tiene que seguir. Yo creo que cualquier entidad tendría que poder tener esa motivación de invertir, de colaborar. Así evitaríamos ese mal gusto que a veces queda cuando hay que acudir a fondo de inversión americano que llega o financiación que llega de los Emiratos Árabes. Y luego nos quedamos decepcionados cuando la gente invierte es porque quieren algo a cambio y es siempre peligroso solamente depender de esa financiación que viene del exterior. Yo, si soy de Málaga, estoy aquí, quiero que mi club de balonmano, de fútbol, de voleibol, de baloncesto, etcétera, tenis, atletismo, funcione, tenemos que estar preparados en decir, vamos a contribuir, y muy bien, esa fórmula, evidentemente, fiscal y legal, ¿no? Contribución,
préstamo
participativo, para que la financiación venga de aquí, porque es el deporte de aquí.
Claro.
Y luego, si un fondo de inversión llega, o un inversor llega del exterior de Málaga, pues que tenga una acción, pero que el proyecto sea local, ¿no? Institucional y luego, pues, inversiones privadas. Yo creo que eso es muy bueno, es una de las mejores fórmulas.
Sí, señor. Y yo en el Málaga, y en Málaga no recuerdo, bueno, más allá de Manolo Rincón y todo lo que ha hecho.
Exacto.
Pero no recuerdo una cosa como esta, de verdad me descubro ante esta persona, insisto, Jesús Gutiérrez, no quiere notoriedad, pero ahí lo decía. Por cierto, me preguntaba, digo, oye, esto de que préstamo participativo, aunque ya luego no lo ha explicado, aquí vino una vez un fondo de inversión que se hacía con el porcentaje de una futura venta de tal, no tiene nada que ver, ¿eh? Si se retiene a un canterano del Málaga por X dinero que salga de ese préstamo participativo, esta persona no va a tener ningún porcentaje de una futura venta del jugador, ni si el jugador llega al primer equipo tengan que darle tal. Absolutamente no tiene nada que ver eso, que también lo hemos preguntado, porque hay que preguntar para todo y para que todo el mundo evidentemente esté al tanto de todo lo que ocurre en el Málaga. Eso ha sido, como digo, el grueso de ese desayuno informativo. También nos ha hablado un poquito de la ciudad deportiva, que por cierto, este año la cantera del Málaga tiene un presupuesto entre 1,6 y 1,7 millones de euros. La ha reducido un 20% con respecto al año pasado, que estaba en torno a los 2 millones de euros. Y también nos han hablado que a día de hoy, también me ha llamado esto mucho la atención, el valor de las acciones de Altani, que serían el 51% del total de las acciones del Málaga, serían 9 millones de euros. Es decir, si alguien quisiera comprar ahora mismo la mayor parte accionarial del Málaga, que sería esa de Altani, teniendo en cuenta que la de Blue Bay iría por otro lado, serían 9 millones de euros. Eso costaría ahora mismo hacerse con el valor total o el mayor accionarial del Málaga de fútbol, no con el total, sino con el 51% del Málaga Club de
fútbol. Era una incógnita, ¿no?
Sí, sí. Hasta hace... Pues en torno a los 9 millones de euros, ¿eh? Eso valdría las acciones de Altani desligadas de las de Blue Bay. Y también han comentado que se va a prorrogar la instrucción en enero, 6 meses más, y que el coste total de la primera fase de la Ciudad Deportiva del Málaga ha tenido un coste de 16 millones de euros, esos tres campos de fútbol, el edificio principal, las gradas y demás, 16 millones de euros ha sido lo que finalmente ha costado, y cuando se acabe todo, los tres campos de fútbol más y otros tres más, el coste total será de 31 millones de euros, el doble de lo que se presupuestó en 2015, que es cuando empezó este proyecto, por lo menos a dibujarse aquí en el mapa. 3:28, pues esto ha sido más o menos ese desayuno informativo. Vamos con lo nuestro, vamos a hablar del Unicaja de Málaga, que regresa este sábado al Carpena. Manolo, tu exilio, no sé cómo ha ido, pero el exilio de Unicaja no ha ido malamente, ¿eh?
Bueno, nos teníamos que afiliar al exilio de Unicaja porque realmente ninguno pensábamos que todos los partidos de ACB los iba a sacar adelante, sobre todo el del Madrid era muy difícil, ¿no? Y los ha sacado todos, ¿no? Lo del Le Mans yo creo que es una anécdota, no creo que tenga mucha importancia, y realmente ha demostrado no solamente que el equipo está creciendo, se está sedimentando de una manera tremenda, sino que realmente esto está dando un paso hacia adelante que nos hace soñar mucho con lo que todavía puede hacer, ¿no? yo creo que ha sido interesantísimo, porque además han sido partidos muy distintos. El del Madrid casi fue un clinic de ataque, no fue solamente ataque, pero fue, y lo de Bilbao, a pesar de que digan que Bilbao jugó tan mal, fue un clinic de defensa precioso, ¿no? Con lo cual, muy bien, yo he disfrutado mucho estos días, aunque lo he tenido que ver en la tele.
Bueno, el tercer cuarto del otro día, ¿no? Alguno pone el grito en el cielo, juega tampoco es para tirar cohete. Incluso Carlos Cabeza nos decía el otro día que salió con una sensación un poquito agridulce, pero tiene ya aquí mérito que meter 5 puntos en un cuarto y ganar de 24, que ganó Unicaja, ¿eh?
A ver, está claro que tú metes 5 puntos en un partido frente a un rival que esté en unos límites más o menos normales de rendimiento y se te ha ido el partido, está claro. También te digo una cosa, tal y como lo gestionó el entrenador, yo me imagino que hubiera sido de otra manera. No hubiera permitido tanto, no hubiera dejado que el equipo perdiera tanta tensión como perdió y demás, y que el mismo entrenador habla con sin problema ninguno. Es decir, que la entrada de Mario Sansuperi pues supone que muchos de los componentes del equipo ven el partido ganado, ven el partido finalizado y que entonces juegan de otra manera. Está claro que ni se hubiera gestionado de otra manera también todo eso. De todas formas, meter 5 puntos en un cuarto está fatal, pero anda que lo bien que está en que el contrario anote menos de 10,25 puntos por cuarto, pues a ver cómo se gestiona el tema, ¿no? Hombre, el equipo lo va haciendo bien a medida que va pasando el tiempo y que las páginas de la agenda se van pasando, ¿no? Ahora viene una situación diferente, con lesiones,
ahora hablaremos de Barreiro,
que no se había planteado hasta ahora, y es cuestión de ir asimilando este reto y tomárselo de otra manera.
Aniceto, son ya 7 victorias seguidas en ACB, segundo, ahí está el Unicaja por encima, aunque igualado a victorias, por encima del Barça, por encima de Valencia y por encima, no sé si decir Murcia. Sorprendente, UCAM Murcia, pero que sigue ahí aguantando la embestida, ¿eh? 7 victorias seguidas. Fíjate que cuando fue el exilio, Ivonne Navarro nos asustó a todos. Cuidado, ganar fuera de casa, esto no es fácil. Hay que ver, nos echan un mes de la casa. Y el año que viene pasará lo mismo, porque el Carpena volverá a coger la Copa Davis en las mismas fechas. Pero fíjate, no ha salido tan mal la cosa, ¿eh?
Evidentemente, al hilo de lo que han comentado tanto Manolo como Jackie, me gustó la descripción que le dio con semántica el doctor Manolo Baja, con la sedimentación, esa palabra me encanta, en cuanto al trabajo y proyecto del Unicaja.
Un tipo culto.
Sí, y de lo que comentó Jackie, ¿no? A mí me gusta la energía de Ivonne Navarro, me gusta la forma tan didáctica que tiene él de explicarnos la evolución durante una pretemporada y luego durante la temporada de cómo puede ir el rendimiento del equipo, la cohesión del equipo, las distintas circunstancias, lesiones, 2-3 jugadores que no pueden empezar la pretemporada, que no pueden empezar la competición oficial, tanto en BCL como en la Liga ACB. Y luego, cuando se vayan recuperando, lo que eso significa, que no es solamente que son profesionales, se les paga, tienen que rendir. No, es un grupo de personas que, como en cualquier empresa, pues el engranaje tiene que funcionar y la receta tiene que cuajar, ¿no? Entonces, pues esa alarma que tuvimos cuando tenía que ir al exilio, ese periplo jugando fuera del Martín Carpena, podía alarmar, pero se sabe que se le puede sacar provecho. Hay derrotas, como dijo Manolo, la derrota ahí en Le Mans, pues es una derrota que se podía prever porque Le Mans es un equipo competitivo, características que le crea problemas al Unicaja. Pero luego, con esa serie de victorias, sobre todo en la Liga ACB, hace que el equipo se está cohesionando bien, los parámetros o los algoritmos de Ivonne Navarro y sus asistentes están funcionando con ese grupo de jugadores y para afrontar cada uno de los adversarios del Unicaja. Eso funciona, pero luego llega un momento en el cual vas ganando, tanto el Unicaja como el Real Madrid, te acercas más a, obviamente, un día en el cual tu rendimiento va a ser bajo o el rendimiento del oponente es mejor, ¿no? Y puedes perder. Pero por eso, en tu programa siempre estamos hablando de la evolución del rendimiento del equipo, de la identidad del equipo, que en cada ataque, en cada jornada, se tiene que inventar, porque los que están enfrente tienen buen nivel en la Liga ACB y en la Basketball Champions League también, hasta en un solo partido. cuando se le mete a un jugador que el entrenador ya dijo que es un jugador como los demás, que es Maruysen Súperi, talentoso, con mucho carácter, con excelente potencial, yo como compañero de él, interpreto al entrenador, se cree que quizás el partido ya está controlado. Pero luego el partido fue difícil, aunque se ganó bastante bien al Bilbao.
Pero me preocupa esa reflexión, Anicé. Me preocupa esa reflexión que dices y que el propio Ivonne Navarro dijo en sala de prensa. Hombre, si estamos diciendo en todos los foros que Mario Sansuper es un jugador malo, que no puede ser un mensaje cuando juegue él que el equipo tenga que bajar el rendimiento o creerse que el partido está ganado, ¿no?
Por eso digo
está
que
está complicado de gestionar al final todo esto,
gusta,
¿eh?
Es muy complicado porque son varios jugadores seniors, ¿no? Los profesionales y luego los jugadores de cantera que hay que ir incorporando en un club y en un entorno que hay muy buena y muy gran cantera. Entonces, dije, me gusta la didáctica, la forma tan didáctica que tiene Ivonne Navarro siempre en cada rueda de prensa, cada oportunidad que tiene de enseñar cosas y de compartir cosas. Él considera a Maruysen Súperi como un jugador más, pero todo el mundo sabemos que Maruysen Súperi tiene la edad que tiene. Es aún muy joven. Tanto el público como los que tenemos que analizar y observar y reportar sobre el rendimiento del equipo y los propios compañeros de Mario en el Unicaja. Cuando entra Maruysen Súperi, todo el mundo ya quiere, todo el mundo se levanta, aplaude, anima, hay como cierta euforia y cuando mete una canasta, ¡guay! Y tal. Si le consideramos como un jugador más, cuando entra él, pues le aplaudimos, como aplaudimos a Tale Kalinowski, a Tyson Cartel, a Alberto Díaz, que sea un jugador más. Pero sabemos que la situación de Mario es especial, que quizá se tenía que haber prestado ese joven jugador con tanto talento o no fichando a los jugadores que tiene delante. Entonces, todo eso, el entrenador, su deber es prepararnos y compartir con nosotros esa particularidad, esa preocupación, ¿no? Entonces, pues a mí no me preocupa, es lo que tiene que hacer Ivonne Navarro y yo se lo agradezco, pero es una enseñanza para cada uno de nosotros, que es siempre, cada jornada, es una enseñanza, es una transformación permanente.
Bueno, lo que ocurre es que en el tema, yo creo que el potencial que tiene Súperi es tremendo, que todos los clubes quisieran tener a este jugador. Ahora bien, yo creo que también hay que ser sincero, no sé qué pasará a final de temporada. De momento, la solución que se ha inventado para este año, para este chico, me da la sensación de que no es la mejor, que no está surtiendo. Yo creo que lo debe estar pasando regular, ¿eh?
Es un joven jugador con mucho potencial, con muy buen potencial para el deporte de alto nivel, para el baloncesto de alto nivel, y que para él le gustaría poder jugar. Y para muchos de nosotros sabemos que es un jugador que podría aportar mucho, quizá en el Unicaja, pero si no tuviera a los jugadorazos que tiene delante, ¿no?
No quiero derivar el debate siempre a Mario Sansuper, que tiene 17 años. Bueno, ya lo que tenga que venir vendrá y condiciones tiene y tiene un escaparate importante como es el Unicaja y seguro que él va a poner todo su empeño y el club para que todo lo que hemos visto en categoría inferior, pues ojalá más pronto que tarde lo veamos en el primer equipo. Saco a la mesa el nombre de Jonathan Barreiro. Parecía el sábado que no iba a ser para tanto, incluso el propio jugador pensaba que no iba a ser para tanto, pero la realidad cruda y puñetera es la que es. El lunes le hicieron las pruebas y tiene una fractura en el escafoide de la mano izquierda. Parece que no es tan grave, pero las 8 o 10 semanas no se las va a quitar absolutamente nadie, no tiene que pasar por el quirófano. Estamos hablando de la mano contraria a la de tiro, que por lo menos algo gana en cuanto a sensaciones, que con la derecha podrá hacer algunas cositas más durante todo este tiempo de convalecencia. Sí. Pero claro, esto habrá que rediseñarlo. Hemos hablado durante todo este inicio de temporada, bueno, si entra Kravitz, si entra el otro, porque esté lesionado uno y otro, pues tampoco pasa nada. Y hemos visto que sí pasa en baloncesto de élite. A lo mejor en un equipo de barrio no pasa nada, pero en un equipo de profesionales de élite sí que pasa cuando una pieza descarría, por mucho que se puedan ganar partido en el momento. La baja de Jonathan Barreiro no es una baja más, porque yo creo que ya no solo por el hecho de que sea jugador nacional, estamos hablando de un alero propiamente dicho como tal, y a ver cómo lo encaja todo Ivonne Navarro. Lo fácil es bajar un poquito más a Egin al 3, ahora que también vuelve Augusto Lima, que se espera que también en los próximos partidos se incorpore. A lo mejor Yelody juegue más al 3 que al 2. Cameron Taylor iba a estar en esa posición. Encaje de bolillo, todo el mundo tendrá que dar un paso.
Bueno, yo creo que es muy importante lo que tú has dicho, y seguro Aniceta, que ha jugado a alto nivel, lo corrobora. El que no sea la mano propia del tiro es muy importante, porque en esas semanas de inmovilización la atrofia muscular que se provoca es importantísimo y no es fácil de recuperar inmediatamente. Luego me parece que es algo de mucho peso. Pero yo creo que además hay alguna otra característica que es propia de este equipo. El jugador, con esta lesión, que es dolorosa, o sea, que no es que pasara desapercibida, que es dolorosa, siguió jugando todo el partido, con lo cual da mucho lo que son las señas de identidad de este equipo. Y luego hay otra característica que me parece que todos estamos haciendo cábalas de cómo se va a hacer el recambio, pero precisamente eso es característico también de este equipo, que todo el mundo tiene una serie de potencialidades y de polivalencias que hace que es que haya varias posibilidades de sustitución, con lo cual, bueno, pues realmente es una pena lo que ha pasado, y a lo mejor no sé si para la Copa del Rey va a estar al 100%, pero...
Al 100% parece complicado, si claro, son 2 meses y medio, ya la fecha es la que es.
Pero en deportes de contacto tiene que haber alguna lesión, eso es inevitable, con lo cual, bueno, pues ha tocado el pobre de Jonathan, pues lo sentimos porque la verdad que es una pena, pero creo que el equipo va a ser capaz de seguir sedimentando esa situación que estaba desarrollando y que va a avanzar.
Es que el tema de la idea que puede tener el entrenador, hombre, faltando una pieza como Jonathan Barreiro, pues mira, te falta una pieza que prácticamente juega lo mismo que juega el resto, salvo... El otro día lo comentábamos, el único...
En cuanto a minutos de juego.
Uh-huh. El único jugador que estaba por encima de 20 minutos era Dylan Ossetkowski, no llegaba a 21 minutos jugado. Entonces tú dices, no, tampoco es... Espérate, vamos a ver. Tiene su importancia. Ahora, ¿qué ocurre? Eso se va a tener que redistribuir. Yo creo que esto se va a hacer entre tres, como mucho, o sea... Lo de Egin, que es el sustituto más natural en el momento que tú quieras tener un tamaño y una fortaleza parecida a la que te ofrece Barreiro en esa posición. Djedovic, que ya de por sí viene siendo lo habitual. Y que Cameron Taylor, que es quizá el único 3 natural como tal. O sea, el que está más cómodo jugando ahí y demás, pues sea lo que se vaya a ocupar. No veo yo... de verdad, yo creo que lo del tema de Kalinowski puntualmente se puede optar por una versión pequeña con Kalinowski y Carter a la vez en cancha, más el base de turno, pero que yo creo que entre Djedovic, Taylor y Melvin Egin va a salir el equipo para adelante, que se va a notar, naturalmente. La buena noticia, hombre, si se cierra lo de la BCL, pues viene... perfectamente bien, porque te evitas el playoff de clasificación que hay en enero, que serían 2-3 partidos en muy poco lapso de tiempo que Barreiro no lo iba a poder jugar, y al jugador le iban a quedar prácticamente 2 semanas para poder reincorporarse cara a la Copa. Hombre, las lesiones no son bienvenidas nunca, pero también te digo una cosa, es algo que viene en la agenda, ¿eh? A lo mejor está en una página a la cual no se quiere llegar o de la cual no se quiere tirar, pero todo el mundo tiene eso y hay que saber llevarla para adelante, no hay más.
Sí, es uno de
sí,
los...
Pero no gustan más las lesiones tipo Carter, ¿no? Te pierdes un partido, un golpecito en la rodilla y ala, ya está, ¿no? Pero cuando es tanto tiempo sí que duele.
Sí que duele, sobre todo por las características de Jonathan Barreiro, ¿no? Como alero. Hemos visto que en los últimos partidos... el sistema, el ataque del Unicaja empezaba siempre con unas jugadas y Jonathan Barreiro se coloca a 45 grados y tiraba un triple en posicional, que eso lo puede hacer, por ejemplo, Taylor Kalinowski, pero con ese tamaño, la posibilidad de postear y empezar también con él en el poste bajo, como lo ha hecho contra los dos equipos gallegos, eso se pierde, porque... en esa posición de 3, como lo ha comentado Jackie, el sustituto normal, natural, es Cameron Taylor. Pero Cameron Taylor no es un tirador, es un tirador dinámico, no es un tirador posicional, cosa que Jonathan Barreiro, con su tamaño y esa mano, es un tirador posicional. Entonces, te altera un poco lo que es la dinámica y la ejecución de los sistemas. Ahora, el tirador posicional... de esa posición es Tyson Carter en la posición de 2 y Dylan Ossetkowski en la posición de 4, pudiendo hacer cosas de 3, pero en la posición de 4 haciendo papel de 5 en muchas ocasiones cuando empezamos la temporada con Jankuba y David Kravitz lesionados, ¿no? Entonces eso altera un poco la dinámica del juego y la ejecución de los sistemas. Pero yo creo que, bueno, se puede confiar en el químico Iván Navarro para encontrar unas fórmulas ahí interesantes.
Hablando de fórmulas, bueno, estamos...
Y en defensa también, claro. El papel de Jonathan Barreiro, Tyler Kalinowski y Jonathan Barreiro son claves en el trabajo reboteador sobre todo y defensivo, junto con Melvin Ejim, pero Melvin Ejim no tiene la fiabilidad en el tiro exterior que tiene Jonathan Barreiro.
En la Copa del Rey los focos se lo llevó Kalinowski y Carter, que fue el MVP. También recuerdo el primer partido de Darío Brizuela, pero la Copa que hizo Jonathan Barreiro en Badalona fue espectacular, fue tremendo. Así que muchas veces nos damos cuenta de lo que aporta un jugador cuando no lo tenemos. Esperemos, ya nos pasó con Kravi, esperemos que en este caso pues los dos meses pasen lo antes posible. Mira, se va a recuperar igual que el jugador del Málaga, Nelson Monte. Los dos tienen más o menos para lo mismo, así que ojalá la ausencia de estos dos jugadores en dos equipos tan importantes que tenemos en Málaga sea lo menos posible. Digo que no todo va a ser malo, la ausencia de Barreiro va a tener que adelantar el alta, al menos en la BCL, de Augusto Lima. No queda tu tía.
Sí o sí. El miércoles, aunque sea en una esquinita del banquillo, allí puesto.
Allí va a estar.
Con el chándal, vamos.
Allí va a estar Augusto Lima. Han sido... se lesionó un día de los inocentes. El 28 de diciembre del año 2022, cuando se lesiona. Sí. Si Dios quiere, estará sentado en un banquillo el día 6 de diciembre. Es decir, podemos decir que casi los 12 meses.
Yo, durante los partidos de la Copa Davis de Serbia contra Gran Bretaña, estuvieron ahí varios de los jugadores del Unicaja y estaba a gusto. Ya durante el verano, en el campus que hicimos en el anexo de Martín Carpena, él ya pasaba por ahí andando bien, además de muy con buenos ánimos. Y esta semana pasada, durante la Copa Davis, él, sin revelar mucho, pero se le veía con la cara pues muy positiva, muy como se puede ser optimista, en que estaba muy cerca de volver a jugar.
Ahora habrá que encajarlo, ¿no? Que sea otra.
Así es, bueno. Así es, así es. La forma de jugar que tiene Augusto Lima es diferente a la forma de el pivot que empezó, que fue Dylan Ossetkowski.
Tres cincos y Ossetkowski, que pues, también hace
exactamente,
lado.
Pero con la lesión de Jonathan Barreiro, ahora Dylan Ossetkowski es, bueno, varios de los jugadores, como lo comentó Manolo, ¿no? Los jugadores del Unicaja se caracterizan por bastante versatilidad. Alberto Díaz puede jugar con Kendrick Perry, uno jugando de dos, el otro de uno principal, ¿no? Y luego, pues, sin estar un jugador, los otros pueden sustituir. En el caso de Augusto Lima, es un pivot que no es un jugador técnico de espaldas a canasta, que ese papel es más bien de Will Thomas. Dylan Ossetkowski es de bloqueo y continuación y de correr mucho el campo. Luego, Yankuba Sima es también de bloqueo y continuación para alley-oop y continuación en pase picado. Y Augusto Lima es el que puede postear más, aunque no sea un anotador típico en el puesto de 5, es el también que mejor pasa, junto con David Kravis, es el que mejor pasa desde el poste alto y por tamaño se le tiene que defender. Y luego, la otra parte es la defensa.
Perdóname,
de Augusto
Lima. Al hilo de lo que estás diciendo, en defensa sí me queda claro, pero en ataque, ¿cuál es la principal diferencia entre Yankuba Sima y Augusto Lima?
El peso de Augusto Lima, que obliga a los pivots a concentrarse un poquito más sobre él. A Yankuba Sima le puedes defender con un tres cuartos y luego pudiendo ayudar si penetra otro de los jugadores del Unicaja. Con Augusto Lima le tienes que contener más, entonces su defensor va a estar mucho más ocupado. Y luego es mejor reboteador ofensivo Augusto Lima que Yankuba Sima.
Y un detalle, aunque los dos tiran fatal.
Bueno, Sima está mejor.
Está mejorando, ha mejorado.
Sí, mucho. Sí, ha mejorado bastante. Augusto Lima es de los mejores pivots pasadores que hemos tenido últimamente aquí.
Eso es.
O sea, no es Sabonis tampoco, pero vamos, que me parece a mí que es tremendamente útil para el equipo desde las posiciones altas, ¿eh? A la hora de...
Sobre todo para sacar rendimiento a Tyler Kalinowski. Por supuesto, las entradas de Melvin Ejim, porque Melvin Ejim, aunque está tirando más, no es un tirador, es un jugador más de continuación y de aprovecharse de que se concentren sobre Augusto Lima y que le pase el balón junto con David Kravis.
Bueno, pues me ha quedado claro. Fíjate, lo que es la vista y lo que engaña. Yo veo a Sima y a Lima, yo de primera le diría que Sima es más fuerte y pesa más que Lima.
No, pues
yo, de verdad, a mí me da esa impresión. Ya luego, ¿no? Me escucha y demás historias y los veo. Pero yo cuando veo, a mí, yo veo a Sima y me impone más que Lima.
Sí, ¿no?
Sí, sí,
quizá
sí.
Por la letra.
Pues, sí, pues, será por eso.
La S con la L.
Pero no, te lo digo de verdad. A mí me impone más. Veo físicamente, yo veo a Sima y veo a Lima y a mí no entro en quién me guste más y me guste menos. ¿Eh?
Lima,
te puedo quedar malamente.
Lima está en otro país.
Efectivamente, no está en Brasil.
Pero en cuanto a contundencia física y a lo que es tamaño, bueno, ya lo hemos hablado aquí.
Sí, unos estrechos y otros anchos, ¿no? Pero no sé, a mí me pasa eso, de verdad. Yo veo a Sima y digo, tío, ¿qué pasa?
Tiene
tío?
Buena envergadura, tiene algo más de envergadura Yankuba Sima que Augusto Lima, pero en cuanto a peso y tamaño, pues Augusto Lima es un pívot típico.
Mójate. Yo no me voy a mojar, pero mójate tú. En circunstancias de los dos al 100%, ¿quién puede aportar más a Unicaja? A este es Unicaja.
No, hay que ser prudente con eso, ya, porque ya es un equipo, fuera, es, hombre, es un juego de equipo, es un juego de
fuera,
equipo,
hombre.
Y eso, evidentemente, Augusto Lima tiene algo más de experiencia y tiene más peso con movilidad, y es mejor pasador. Para los anotadores que tiene el Unicaja, Augusto Lima, en algunos momentos específicos, es que el partido dura cuatro cuartos, con algunas prórrogas es imposible que
cambios de balonmano se pueden hacer todavía, pero al corriente con Sifón. Venga, 10 para llegar a las 4 en punto de la tarde, ahora seguimos hablando de todo ello. Llegan los amigos de AGS Solar, que siempre están aquí para ayudarte que la factura de luz sea más baratita. Claro que sí, AGS Solar es una empresa malagueña, ¿eh? Es líder de instalaciones fotovoltaicas y siempre te lo recuerdo, instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser solo de unos euros. Además, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, tranquilo, que AGS Solar incluso te solicita gratuitamente estas subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate el autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. 9 para llegar a las 4 de la tarde. Estamos en el tertulión de baloncesto, como cada jueves, con Manolo Vaca, Anicela Bodrama y Juan Carlos Bonilla.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Estas Navidades ven con tus amigos para celebrar la Navidad a Vino Mío. Haremos de la velada una experiencia inolvidable. Echa un vistazo a restaurantevinomio.es.
Nos vemos en Vino Mío, junto al Teatro Cervantes.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
¿Te gusta tu coche? Y jugar a los bolos. No te pierdas la promoción de Talleres Solís en diciembre. Por cada mantenimiento que hagas te regalamos una partida de bolos en Divernostrum para que lo disfrutes con quien quieras. Diviértete y cuida tu vehículo. Talleres Solís, con la garantía del servicio oficial.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
¿Pensando en cambiar la cocina? En M Cocinas y Armarios ahora tenemos un 10% de descuento en muebles. Recuerda, 10% de descuento en M Cocinas. Disfrútalo. EMECocinas.es. Distribuidor oficial Diluso.
Para estas fechas tan entrañables, Asador Iñaki te invita a descubrir sus irresistibles menús de Navidad. Y para tu comida o cena de empresa, ya sabes, Asador Iñaki. Te esperamos en calle Ayala 38. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
7 para llegar a las 4 en punto de la tarde, por cierto, que también lo hablaba con él, lo puedo decir perfectamente, hablaba con el director deportivo del club, con Juanma Rodríguez, que se ha juntado que afortunadamente Lima está para reaparecer, pero que si estuviera pasado cuando Lima todavía le falte algún tiempo para reaparecer, que inscrito en la BCL estaba Baba Badji, que por cierto sigue lesionado, y también estaba Guillermo del Pino, que cualquiera de los dos podría haber ocupado esa ficha, porque si Unicaja para tener un cupo menos, dice, bueno, ¿por qué no juega con cuatro y demás? Para quedarse con cuatro jugadores de cupo tendría que estar con 10 fichas. Con 11 y 12 fichas tienes que tener 5 jugadores formados localmente. Para tener 4 tendrías que jugar con 10 jugadores. Es decir, que sería ya pecado mortal, ¿no? Para cualquier equipo, en este caso, pecado mortal para el Unicaja. Bueno, algunos lo harán seguramente por algún lado, ¿no? Pero en el caso de Unicaja, con la plantilla que tiene, pues sí, ya nos duele muchas veces cuando hay un descarte de un jugador, más a los que estamos fuera que a los que lo sufren, pues encima tenemos que descartar a un jugador porque sí, ¿eh? Aparte del que haya que descartar.
Que vamos a seguir con esos descartes de extra comunitario. Vamos
claro,
a seguir.
Claro, claro que tiene que seguir.
Tiene que seguir.
No,
claro,
cambia.
Eso no cambia nada.
No cambia absolutamente nada. Por
pero
eso
es positivo, ¿eh? Porque obviamente son oportunidades de dar minutos a otros que no pueden jugar tanto y luego aprovechar para poder descansar también con ese control que nos ha recalcado Jackie de los minutos de juego que lleva a cabo Iván Navarro para que la plantilla pero siempre alguno, esté alguno, dando tanta...
Alguno, permíteme la broma, dice, alguno seguramente que le gustará más ser descartado en los partidos de fuera que los de dentro, ¿eh?
Bueno, sí, por supuesto, eso ya, como ya, diría Chiquito de la Calzada, una mala tarde ya tiene cualquiera.
Mira, si tú me las cargas, yo lo entiendo de más historia, pero a este la descartan el partido aquí en el Carpena, a mí no me hiciste hacer el viaje a la Conchinchina, ¿no?
Exacto.
Bueno. Pato, hay que hilar, ¿eh? Que todos los jugadores son muy rencorosos, Anete, ¿eh? Lo apuntáis todo.
No,
¿eh?
No son rencorosos. Tienen buena memoria, que es diferente.
Bueno, 5 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Y el sábado viene el Baxi Manresa, ¿eh? Que el año pasado estaba ahí, de más historias. Y, oye, con la buena temporada de Murcia, quizás lo está tapando todo. Están con 6 victorias, ¿eh? No viene mal ya aquí el Baxi Manresa, ¿eh?
A mí me parece, hombre, la verdad es que como equipo revelación como tal, es el rato de temporada que llevamos, el Murcia, lo está consiguiendo a todos los niveles.
El Murcia no se lo está ganando, que está apalizando, ¿eh?
No, está ahora mismo el Murcia de manera incontestable, ¿no? Pero oye, que el Baxi Manresa con todos los condicionantes que tiene el equipo en cuanto a presupuesto, en cuanto a tipo de jugadores a los que pueda acceder, todo ello, me parece, es que estamos hablando que, por ejemplo, que el Granada puede quedarse con un jugador como Joe Thomason, pero no Manresa. O sea, fíjate, te estoy diciendo el Granada, ¿no? Entonces, Manresa, el esfuerzo lo puede hacer en uno y lo han hecho este año con David Robinson. Y, bueno, tienen ahí la eclosión de Brancubadio, que está cumpliendo un montón de expectativas con respecto a lo que se esperaba de él hace un par de años. Y la verdad es que es un equipo que tiene uno de los entrenadores más seguros de toda la Liga CB, como es Pedro Martínez, y que para mí me sigue pareciendo un firme candidato a estar en la Copa en Málaga. Que lo mismo se puede quedar fuera por un detallito, por algún partido que no terminen de cerrar o algo así, ¿no? Pero, oye, el partido que hicieron el otro día en Vitoria fue tremendamente serio frente a un equipo, un Baskonia, que no va dejando prisioneros por las esquinas, porque además se tiene que reencontrar y tiene que estar a un nivel que el Baskonia todavía no ha dado en esta temporada, por lo menos en Liga CB, ¿no? Y la verdad es que a mí me parece un equipo que sí, que vale, que está para lo que está, que de dos temporadas que siempre zona baja, todo lo que tú quieras. Pero me parece un rival tremendamente serio para lo que se encuentra Unicaja este próximo sábado, ¿eh?
Así es, Jackie lo ha comentado muy bien. Es una plantilla que tiene uno de los mejores entrenadores tácticos que tenemos en la Liga ACB. Y luego tiene unos jugadores que son ambiciosos, evidentemente, empezando con Dani Pérez y Brancubayo, que ya terminó la temporada con ellos, y con fichajes de jugadores muy bien elegidos para la forma de jugar, ese nivel de intensidad, de ritmo, de posesiones muy rápidas que implanta siempre Pedro Martínez. Y es un equipo muy coral, con bastante talento. Y bueno, para mí es felicitar una ciudad tan pequeña como Manresa, con mucho baloncesto.
Enorme tradición, ¿eh?
Exactamente, y gran tradición. Pues va a ser, después del Bilbao, es un partido interesante para realmente recuperar la forma y la confianza. Porque yo creo que el partido de Bilbao, no la derrota de Le Mans, pero el partido de Bilbao ha dejado, como nos lo comentó Carlos Cabezas, una sensación un poco de estás entera de nadie, ¿no?
Sí, sí.
Estás jugando como debes o me cacha en plin. Hemos medido 5 puntos solo, aunque hayamos ganado.
Bueno, pues el sábado será ese partido, lo que es Baxi Manresa y otros muchos equipos, ¿no? El año que el mercado le sale y le viene bien, son capaces de hacer de todo, luego le quitan a los mejores jugadores y al año siguiente a reinventarse, ¿no? Lo que tiene este baloncesto ahora, ¿eh?
Exactamente, porque bueno, la financiación es fácil hoy en día en el baloncesto moderno, por eso comentábamos antes lo de las inversiones participativas.
Y la fiscalidad, no sé en Barcelona o en Manresa cómo está el tema de la fiscalidad, pero esto de los extranjeros de largo duración.
Residencia, exactamente. Sí,
Enrique, en vez de irnos con esta sintonía habitual, anda, ponle la del himno sinfónico de Unicaja para orquesta.
Yes.
¿Te ha gustado, Manolo, o no?
Bueno, yo creo que tenemos el mejor himno no solamente de los equipos de baloncesto, sino yo diría casi todo el país.
Sí, señor, pues con este himno de orquesta, ¿eh?, que ya está puesto en marcha y que se va a interpretar en el Carpena, nos vamos a despedir. Don Anicet, don Manolo, don Juan Carlos, un placer como siempre, muchas gracias.
Siempre estaremos contigo.
Muy buenas tardes.
Un abrazo. Con Enrique Ortiz, se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Enseguida Pedro González y buenas tardes en Málaga. Y ahora escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buenas tardes.